1:49. Como siempre los viernes, toca hablar un poquito de enigmas, misterios, cuestiones de la ciencia y la historia, que siempre nos ayuda a comprender un poquito más. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien.
A mí me tienes que explicar el palabra que significa sismicidad. Exactamente, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de en general, todo lo que atañe a los sismos y a la posibilidad de que se produzcan terremotos, seísmos, sismos, en una determinada zona y en relación con el suelo, con los estratos, con la geología y también con las actividades humanas a veces que se tienen, que se llevan a cabo en esos lugares.
Y eso, lamentablemente, está un poquito de actualidad, porque hemos tenido estos días algunos movimientos en nuestro país incluso y en zonas determinadas.
Sí, la verdad es que sí. Se ha relacionado mucho con esta inyección de gas en el depósito subterráneo submarino que se está realizando a unos 20 kilómetros de la costa del delta del Ebro, en el Mediterráneo. Y la verdad es que, bueno, aunque no se puede establecer con claridad una relación causa-efecto, pues parece que es mucha casualidad, ¿no?, que se haya producido esa inyección de gas a altísima presión con quizá pues el movimiento de algunas rocas en unas fracturas que existen allí, unas pequeñas fallas, relativamente pequeñas, y que esto haya producido esos terremotos. Sí que hay que decir, en primer lugar, que es una zona geológicamente muy estable, con lo cual tampoco tiene por qué ir a más, ni muchísimo menos, y además, otra cosa muy importante, es que los terremotos que se han producido, claro, cuando uno escucha, ha sido de magnitud 4,2, ha sido el más intenso. Magnitud 4,2 significa 33 veces menos energía que un magnitud 5,2, pero es que es 1000 veces menos que un 6,2. Y un terremoto de 6,2 a esa distancia, además de la costa, ni siquiera sería gravísimo, con lo cual estamos hablando de terremotos de una intensidad muy baja, que salvo que se produjese justo debajo de una población, no tienen el menor riesgo. O sea, lo que puede haber ocurrido es, casi como chiste, pues que alguien se le haya podido caer un plato de la estantería o se le haya roto una taza, poco claro. Más.
Y cuando estamos hablando entonces de sismicidad, esto es todo por cuestiones naturales que se estudian para poder un poco prevenirlas, pero claro, no entrarían en los casos en los que de alguna manera se puede provocar, claro.
No, claro, de todas maneras, de hecho, no existe un modelo de predicción sísmica válido. Hay muchos modelos, pero ninguno absolutamente válido. Todo lo contrario, por ejemplo, que en vulcanología. Las erupciones volcánicas sí se pueden predecir casi con porcentajes altísimos de acierto. Sin embargo, los seísmos no. Lo que ocurre es que hay veces que hay situaciones de riesgo en las que se puede evaluar, por eso se ha detenido esta inyección de gas, por ejemplo, no de la empresa que lo está realizando, el gobierno lo ha detenido porque con buen criterio, por supuesto, porque se altera algo y entonces se puede creer que hay un riesgo de que eso vaya más, pero una predicción como tal no se puede hacer. La corteza terrestre es como si fuese la grasa de un cocido, se queda relativamente rígida, pero no está del todo dura, y a veces se fractura por efecto del calor de ese puchero, por hacer ese ejemplo, que está debajo. Bueno, pues esto es lo que pasa en el planeta Tierra. Nuestra corteza donde vivimos no es totalmente sólida, es un tanto plástica, está fracturada en capas diferentes, que son, bueno, pues las capas que forman todas estas regiones de la Tierra que están separadas por fallas. Hay algunas que son de subducción, que se llama, que se destruye material, se acercan a los continentes, por así decirlo. Otras son de aporte de material, como la dorsal centroatlántica, que es cruza todo el océano Atlántico y es como una especie de volcán submarino. Bueno, pues esto está vivo, está en movimiento y genera unas tensiones y unas fuerzas inmensas. A veces, cuando se liberan, hacen pues esos estragos que para el planeta Tierra no es nada, pero para los seres humanos que vivimos en él pueden ser terribles, ¿no? Por ejemplo, el sur de España tiene la posibilidad en un futuro, no se sabe, miles de años, de tener terremotos de magnitudes tipo las de Japón. O sea, no estamos hablando de que España sea totalmente estable, eso no es cierto. De hecho, en 1750 y tantos hubo en Lisboa un terremoto de aproximadamente 8 de magnitud que destrozó completamente la ciudad y además provocó un tsunami que asoló las costas de Huelva, por ejemplo. O sea, que estamos hablando de regiones que también pueden ser sísmicamente muy activas, pero precisamente que donde hablamos, el delta del Ebro, toda esa zona no lo es, con lo cual esto creo que no tiene que alarmar prácticamente a nadie.
Y claro, si nos ponemos a pensar, estamos hablando, fíjate lo de Lisboa, que ocurrió hace tanto tiempo, ahora mismo podríamos decir que tenemos la suerte de poder tener una ciencia más avanzada. Dices tú que no se puede de alguna manera predecir como tal, pero bueno, por lo menos sí que estamos quizá un poco más preparados. Tú imagínate en aquellos años, ¿no?, cuando ocurrían estas cosas, que prácticamente la gente no podía casi ni darle explicación, ¿no? Yo supongo que se pasaría bastante más miedo en ese sentido.
No, y además que, bueno, lógicamente tanto los servicios de emergencia como los propios edificios, las ciudades, la gente estaba mucho menos preparada para digamos que solventar el problema una vez producido. Ahora mismo es cierto que las cosas son mucho menos graves en ese sentido. Mira, por ejemplo, lo que pasó en Lorca, que fue bastante grave, y que al final, pues, quitando lo que es la cuestión económica, que es verdad que mucha gente está esperando las ayudas, los dineros que les deben, pero lo que es la puesta en marcha del sistema para ayudar a los damnificados, eso sí que fue muy rápido y muy eficiente. Pero ya digo que son cuestiones muy diferentes. Y en este caso, los terremotos que se puedan producir en la zona del Delta del Ebro, de Aragón, Cataluña, toda la costa, también quizá el norte de la comunidad valenciana, no tienen ningún riesgo para las personas. O sea, que quiero decir que no debería nadie tener ese miedo de dormir por la noche y nada de eso, porque no puede ocurrir nada.
Claro, es cierto, ¿no?, que evidentemente las fuerzas de la naturaleza como tal, pues sí, hacen estragos, y evidentemente yo creo que por mucho que podamos estar preparados, nunca es suficiente, ¿no? O sea, ante cuestiones de este tipo, nunca se está preparado. Y fíjate, ¿no?, en países, antes mencionabas, ¿no?, por ejemplo, países asiáticos, que sí que tienen esas estructuras mucho más preparadas para este tipo de cuestiones. Yo supongo que eso también se irá avanzando poco a poco en el futuro, y lo que tú bien decías, que tenemos en España zonas que quizá no son especialmente llamativas, pero bueno, aún así yo me imagino que también poco a poco, según se va avanzando, como te decía antes, en la ciencia, esas cosas también se van mejorando, ¿no? Vamos acercándonos a ese
problema. Claro, hay varios frentes de avance. Uno es el técnico, en que las construcciones se aguanten mejor, como pasa, por ejemplo, en Japón, donde hay un terremoto de 8,5 y mueren 100 personas, y en cambio un terremoto de 1000 veces menos intensidad ocurre en Egipto y mueren 100.000. Es que es triste, pero es una cuestión técnica y también de dinero de poder implementar esas estructuras. Pero también, por ejemplo, ahora mismo hay una investigación que se está llevando a cabo esencialmente en China. Los chinos tienen una mina abandonada que a unos 4.000 metros de profundidad están escuchando los, vamos a llamar, ruidos de la tierra, esos sonidos que se producen interiormente, para ver si dan algún tipo de pauta que pueda ayudar a predecir terremotos. O sea, que es una ciencia en la que se está investigando muchísimo, porque, por supuesto, es quizá la última fuerza de la naturaleza que todavía no sabemos predecir. No que podamos evitar, porque una erupción tampoco la podemos evitar, pero al menos la podemos predecir y evitamos que haya tantos muertos, tantas personas que se vean afectadas. O sabemos en qué zonas, por ejemplo, a lo mejor no hay que hacer asentamientos humanos. Y esto, ya digo, en el tema sísmico todavía no está logrado.
Sí, porque además yo he oído incluso que se dice que en unos años habría también una parte de África que incluso podía terminar de desprenderse. O sea, es decir, que el planeta va a cambiar, o sea, ya lo hizo en su momento, ¿no? Entonces todo hace pensar que va a seguir así.
Pero hablamos de tiempos geológicos, claro, de tiempos larguísimos. Mira, el tiempo geológico más breve en el que va a ocurrir un gran cambio en la corteza terrestre es en la placa de Juan de Fuca, que está en la zona de Estados Unidos del oeste, y es la que hará que California, de eso no cabe ninguna duda, pero además hablamos de tiempos geológicos relativamente pequeños, a lo mejor dentro de unos cuantos decenas de miles de años, California va a ser una isla, y los estados que están detrás, pues Nevada, etcétera, van a tener mar. Es así de simple. Y eso va a ocurrir, seguro, se sabe con absoluta certeza.
Claro, pues por eso, evolución, ¿no? Que la Tierra está viva en ese sentido y así se demuestra, está claro. Bueno, a lo mejor llega el día en que somos capaces de tener esa prevención de los terremotos, pero mientras tanto, bueno, pues es bueno conocer ciertos avances y ciertas cuestiones que también son interesantes. Y David, como siempre, pues te agradecemos que hayas estado con nosotros una semana más.
Y nada, eso, tranquilidad para toda la gente que vive en estas zonas, porque de verdad que no hay un riesgo real para sus vidas, ni mucho menos.
Bueno, pues es bueno también tranquilizar a la gente. Gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.